Muchas gracias. Aquí estamos en el multiteatro de la calle Corrientes 1283. Saludemos inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Del otro lado, nuestro querido Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Todo indica que es el momento de comenzar el programa, ya que dar las novedades en ausencia de ellas es una tarea patética e inútil.
Sí. Bueno, digamos que vamos a estar aquí.
Seguiremos aquí durante toda esta
temporada. En el multiteatro. Quedémonos cuando decimos aquí, es multiteatro Corrientes 1283, la entrada es libre y gratuita. Hay que repetir porque hoy, seguramente hay alguien que está escuchando por primera vez el programa.
Sí.
Y hay otros que estarán escuchándolo por última vez.
Claro, no, así es la vida.
Filosófico. Sí.
Así es el metabolismo. Lo que entra por un lado sale por otro.
Así es el metalenguaje nomás.
Es la ley de la vida.
Entonces, lo reiteramos así.
¿Qué va a ser?
¿Qué va a ser?
¿Quién lo tiró?
Bueno.
Se hace con público el programa, ¿cómo está?
Se hace con público. Sí, no mucho, pero se hace con público.
Sí, señor.
Bueno, Barton, vamos directamente entonces a su inspiración.
Bien, mire, estuve el fin de semana, me invitaron a un asado.
Oh, no.
En un lugar, volvemos a los no lugares que hablábamos la semana pasada. ¿Sí? En un Zoom.
¿Perdón? En una lente de...
No. Un Zoom que es salón de usos múltiples.
Sí, también puede ser, somos una manga.
Sí, pero es eso. Pero
no, sindicato único.
Sí.
De masoquista.
Sí, bueno. No un Zoom de un club, de una escuela, no.
Ahora no, los edificios.
Los edificios.
Especialmente los edificios de medio pelo.
Sí.
Esto lo inventó el conventillo. El pasillo era el salón
de usos múltiples. El conventillo lo tenía, claro.
Señor,
después, la piorada consistía en aislarse.
Claro.
Hasta que ahora volvieron a descubrir que pueden cobrar más con un saloncito así para hacer reuniones.
Todos.
Hay que tener suerte de que los 300 habitantes del conventillo, quiero decir, del edificio
claro,
cumplan años en días diferentes.
Sí, porque si
no,
usted
no
va a celebrar...
hacer el cumpleaños. Yo quería hacer el cumpleaños de mi marido y justo ese día cumplían 5. Es un día de mucho cumplir.
Pero se tiene que hacer la fiesta, si no, ponerse de acuerdo entre esos 5 y si hagamos la fiesta comunitaria.
Como no caben, flacos. ¿Y cuánto caben ahí en el
pero además, no, en este donde fui yo cabían 20 y había 50.
Trae problemas no saber a quién le festejas. Pasa lo mismo con la mina. En serio, tenés que saber a dónde va el que lo cumplas, a velar.
No, claro. Hacer fiestas así compartidas con gente extraña conduce a confusiones que a menudo devienen en cuchilladas.
Sí.
Previo adulterio, que es lo más lindo.
Uno promete traer unas primas que marcan una 34 la mina.
¿La qué?
Y vienen con frente y con montura.
Y resulta que alguien se equivoca de primas
y
atropella a unas primas que son difíciles cuando no casadas.
Sí.
Y ahí llaman, no, un momento, que esta mujer, yo vine con ella, qué sé yo.
¿Y el cumpleaños en qué termina? En una desgracia, caballero.
Sí. Y tenemos ahí, nos arrepentimos tarde de haber festejado en ese lugar que usted dice. Sí.
Bueno, lo que pasa es que si a uno lo invitan a ese lugar, lo difícil de... Yo se lo voy a describir cómo era, para que tenga un panorama de la celebración. Estaba una pequeña terraza, digamos, de...
8x8, 66
por 4.
Vamos.
Muy chica.
Sí, muy chica. Y un saloncito más o menos igual, un poco más chico, contiguo, y una gran parrilla al fondo también, de ocho metros era la parrilla. Ahora, todas las sillas dispuestas en el perímetro, como no había dónde ponerlas, contra las paredes de la terraza.
Claro.
Como una ronda, piso 15.
¿Cómo en el piso 15?
En la terraza.
Sí, claro. ¿Para irse, pregunto yo?
Bueno, para irse, usted tenía que decir, ¿me bajás a abrir?
No. ¿Por qué no te vas volando?
Dice. No, no. Mire, el tema acá de esta charla que usted comienza es cómo rajarse de una fiesta. ¿Cuál es el protocolo para irse de una fiesta? ¿Cómo hay que hacer? ¿Hasta dónde debo llegar para poder irme de una fiesta? ¿Cuál es el límite?
La mitad.
¿Y cuál es
ya lo sobrepasé todo.
Sí, sí.
Por ejemplo, lo máximo que se puede hacer es darse vuelta y salir corriendo. digan...
abandonar a diplomáticos rusos con una excusa que no van a entender nunca.
Pero también, ¿cuál es el momento para irse?
No, el momento tiene que ser cualquiera.
No, pero a usted no le pasa que, yo digo, tomé la decisión de irme, pero la ida del lugar me demora una hora y pico más.
¿La qué?
El poder irme del lugar.
Ah, la ida,
claro. Sí. La decisión. Y digo, bueno, me voy a ir. Ahora, hasta que eso sucede...
No, pero eso es una decisión suya.
Pero usted no puede decir, me voy.
Encima,
eso es cobardía.
Por encima de, lo, de los protocolos, de las convenciones y aún de los presentes.
De las personas.
Llegaron un caso.
No, pero usted, si se va, le tiene que bajar a abrir. Dicen, ¿quién tiene la llave? Se hace muy patente que usted...
Es que el error está es primeramente del organizador de la fiesta.
Sí, sí.
Que debe cuidar todo y principalmente facilitarle al asistente una huida digna.
Absolutamente, porque quedarse girando en un pasillo, en un edificio, como le ha pasado a alguna persona 3 horas hasta que aparezca algún tarado que le abre la puerta, no es digno. Pero
no, eso no es digno.
Sí, efectivamente, a mí me sucedió y el señor se acuerda.
Pero qué noche,
ni siquiera era una fiesta.
No, eso fue lo peor.
Conocimos gente.
Siempre conocíamos gente.
Sí. Conocimos gente que nos invitaron a su departamento para terminar la noche. Qué sé yo. El caso que fuimos, hay un departamento, cuando quise acordar estaba ahí adentro. Y era un embol, era una porquería, no sucedía nada. Entonces me fui. Pero cuando llegué abajo me di cuenta de que la puerta estaba cerrada, y además de algo mucho peor, a saber, que yo no conocía el número del departamento ni el piso. Entonces no tenía regreso y me tuve que quedar ahí, en un holcito, hasta que alguien un domingo a la mañana, veo que la gente se levanta tardísimo, viniera y me abriera.
Primero explicarle qué estaba haciendo ahí también.
De los peores momentos de mi vida.
Por eso hay que pintar los pisos y las puertas... Digo, los pisos, los niveles de los edificios, de distintos colores, señor, para que no le suceda...
Dice usted que yo recuerdo más fácilmente los colores que los números.
No, es mucho.
Usted, si le pinto algo,
un piso
hora,
amarillo y un piso rojo, lo distingue claramente.
¿Qué tiene que tener?
Acá yo no estuve.
Un dispositivo que diga, usted estaba ahí.
Usted está aquí.
Claro, eso es lo bueno.
Usted estaba ahí.
Usted
está... Y así, claro, que el ascensor tenga una memoria, que te acahuete el último piso.
Claro.
Sí, y ahí sí, yo puedo ir para la oreja a ver dónde están hablando, igual me puedo equivocar.
Bueno, sí. Y cuando llega, porque acá yo me encontré con todas las personas sentadas.
¿Eran personas conocidas de usted o en general
estaban? El 98% no.
Ah, bueno, estabas bárbaro, entre amigos.
¿A quién conocía? Vamos.
Claro, la persona que me invitó.
Conocía un poco a una de las 40 personas que había.
Y cuando se abre la puerta, están todos mirando hacia la puerta.
Ah, eso es horrible, yo me doy vuelta y me voy.
Y bueno... No es aquí, dice. Y como empezó a saludar el primero, en sentido horario, el primero que estaba en la silla...
Claro, se levantó.
Entonces fue saludando así, hasta cumplir los 360, televisión digital.
Tomó, por ejemplo, la referencia del primero que te saludaba, porque a veces uno
la ronda
y empieza a saludar de nuevo a las personas.
Usted se va a notar...
Pasa las despedidas, ¿vio? Que dice...
Sí.
Ah, ya,
bueno,
te saludé.
Te saludo de nuevo. Sí.
Te saludo otra vez.
Y una cosa lleva a la otra y se van juntos.
Entonces era el trámite para ingresar a la fiesta. ¿Sí? Como para egresar es muchísimo. Es como hacer un trámite de migración.
No, bueno, eso está mal. Yo creo que hay que irse sin saludar.
Claro, más bien.
Sí.
Más bien.
El tipo educado y refinado se va sin saludar.
El hombre del mundo parte sin
saludar. No, pero usted es
el
llanero
solitario.
Por lo menos un saludo general. Chau a todos, chau.
Bueno, chau a todos. Que lo vean tres, nada más.
¿Qué va a hacer si no chau a todos? A vos también te estoy diciendo chau, por ejemplo, ¿no?
Y pero ahí uno se levanta quizá y lo va a saludar, y a eso no, tiene que empezar a saludar otra vez.
Claro.
Pero lo peor es que sea público la salida, que esté muy, muy en el medio del escenario. La salida tiene que ser siempre lejos de la fiesta. La fiesta debe dar espaldas a la entrada y a la salida de alguien. Aunque yo siempre me pongo mirando a los que entran.
Claro, pero bueno.
Mirando a los que entran para relajar.
Sí, yo, mire, yo tengo una gran experiencia en tipos y tipas que entran a fiesta. Mire, entra una mina que está fenómena a la fiesta y 15 segundos después entra un tipo.
Con cara desorientado y apurado.
Y es el que viene con ella. Pues sí, qué lindo me vino, parece que vino solo. Y bueno, no hay que ir a ningún lado.
No, no hay que salir, sí.
Pero ¿cómo no hay que ir?
No hay que ir a ninguna parte, señor. Sí,
que hay, ¿qué hay de nuevo en un asado como un 90 y pico desconocido?
Recuerde cómo estará la carne en un asado hecho en un piso 15.
¿Quién sabe si no es un cristiano lo que estaban
¿Cómo
asando?
¿Cómo la llevaron? Ahí, la carne cruda en el ascensor.
Pero sí, no, se lleva cruda. Si hay una parrilla arriba...
Eso es una porquería.
Más vale
la carne o la parrilla. Transportar carne cruda por los ascensores... Y hacia arriba es una porquería.
Pero que el que vive en el piso 15 también traslada carne cruda.
No, señor, no. Para mí, estos lugares, estos salones,
los Zoom,
deben estar en planta baja.
Algunos los hay en planta baja.
Bueno, está muy bien eso. Incluso deben permitir, o no deben permitir,
a ver,
según el talante de cada quien,
deben permitir
que desde la calle pueda verse parte de la fiesta. Que nunca falta el patán que pasa y viendo que hay una fiesta, aprovechando la oscuridad de la noche o que está detrás de un vidrio y aún de una reja, el tipo hace gestos, le hace gestos a las mujeres.
Se sube a la reja y empieza, qué sé yo, ¿no?
Sí.
Es lindo.
¿Usted llegó a hacer esos papeles, digo, de patán?
No, yo he visto muchos gamberros,
sí, claro,
las personas mal entretenidas, que miran por las ventanas de la fiesta y gritan cosas.
Y tiemblan como cuatro.
Comentarios acerca del concurso en general o de alguna persona en particular.
Sí, después también están que en la fiesta siempre hay alguien que toma cierto protagonismo.
Que toma.
Sí, además. Y si uno no sabe quién es... También puede tener problemas porque empieza a elaborar hipótesis acerca de quién podría ser.
En general es el dueño de casa.
Si es el que paga la fiesta, ojo.
El padre de la mina que uno estuvo.
Claro, el padre o el.
Siempre.
O el novio de la mina.
O el novio, sí, generalmente el novio.
Sí, también podría ser en ese caso.
¿Y qué pasa con esos tipos? Uno debe saber quién es quién.
Pero claro, pregunto, tiene que identificar.
Perdón, ¿usted quién es, señor?
No, puede,
uno
por uno.
En cada fiesta, una especie de control de tipo de juez, de empleados del registro civil incluso.
Claro.
Y bueno, ahí usted los consulta y dice, ¿quién es ese?
Los del censo.
Es ese que tiene la mitad de la camisa afuera y la mitad dentro. Ese es tal, el novio de la mina.
Grado de parentesco, claro.
Uno ya sabe cómo tratarlo.
Pero no puede haber un funcionario, señor, en cada fiesta.
Bueno, dos funcionarios.
Identificando a las personas.
Bueno, alguien que se comida para realizar esa tarea.
Alguien como el de los baños, que esa voluntad. Usted le tira una moneda y el tipo le dice según la plata que le dan.
¿Quién es ese? Bueno, ese es un colado.
Claro. Por 5 pesos
también. Hablábamos el otro día con mi amigo César Greenstein de algo que sucedió en un partido de fútbol de Mar del Plata. Solemos hacer cuando vamos a alguna gira, cuando estamos en Mar del Plata por razones profesionales, con mi amigo César, unos partidos. Jugamos, la mitad de los tipos son amigos de él y la mitad de los tipos somos nosotros, los de acá. Y en una ocasión llegamos, ahí todos los amigos míos, todos los amigos de él, estaban ahí en la cancha, algunos tipos, algunos los conocía, otros no. ¿Viste? Medio que sobraban, creo que sobraba uno.
Justo.
Bueno, salió uno de nosotros.
De mala gana.
Estamos a salir, un poco de mala gana. Después también había faltado un arquero, hubo que ir al arco. Fuimos
levantando
el arco, sí, no, nos repartimos un poco la ingratitud. Ahora, había uno que medio bronca, ¿no? Pues, el tipo no salió nunca, jugaba de lo que quería.
Sí,
decía, hace esto, el tipo se iba adelante. Un
abusón.
No fue nunca al arco. Una porquería. Yo digo, que aguanta, qué sé yo, ¿qué voy a decir?
Sí, sí. Algunos entonces, tienen coronita, puedo verlo.
Hasta que viene César y me dice, sí, ese muchacho es amigo tuyo. Le dije, no, yo creí que era amigo tuyo. Y no lo conocía a nadie. Era un colado. No estaba ni siquiera invitado al partido.
Un grande.
Jugó, se fue.
Y después terminó el partido, logró llegar al final del partido.
Tiene que ver eso.
No,
sí,
pero no, digo él.
Este comentario fue cuando terminó el partido. Ya se había ido.
Pero ahí tiene que hacer un control de quién juega contra el equipo.
Sí,
por eso
fue la fiesta, ¿no? Queda feo preguntar, este tipo lo conocés vos, ¿quién es? Claro, y hay que ser así, señor.
Sí, bueno, no sé si tanto. En un partido me parece que sí, en una fiesta...
En una
mismo.
Fiesta también,
lo mismo,
con más razón.
Con la que hay mujeres, además.
Hay que saber todo. Aquí solemos contar la historia de un tipo que medio mamado en un casamiento empieza a bailar con una amiga, sí, que estaba fenómena, de blanco. Sí.
Bueno,
pensé, sí, que una enfermera va a decir no.
Me parece,
pero
que
yo digo, era un casorio y tratar de levantarte a la novia.
Sí, sí, bueno, pero ahí la cosa es un poco más clara.
La cosa tiene
sucede nombre, también, sí, que alguien le
no
vaya...
¿No se puede ir al casamiento de blanco, no siendo una la novia?
Está mal visto, ¿eh?
¿Eh?
Está mal visto.
Y que si una tiene un solo vestido, está peor visto.
Peor visto, claro. Y si una es monja, supongamos, o cura...
No, pero la monja no va de blanco.
Con razón, entonces no era una monja, claro.
No.
Ahora entiendo.
No, está mal visto ir al casamiento.
Sí.
En general, en los casamientos ya no hay colados. Aunque es mucho más fácil colarse en un casamiento.
¿Quién va a querer ir?
Claro. A lo que va a durar, dice la gente, claro.
No, para chupar de ojo.
Y claro, sí, para bailar.
¿Por qué dice que no hay colados?
No hay.
Porque se hacen los salones y está todo.
Y hay más control, como dice usted,
claro,
esto de la burocracia que rodea una fiesta de casamiento.
Sí, no hay nada más burocrático que una fiesta de casamiento.
Por cubierto, entonces le llevan las huellas
digitales. Está todo por claro, minuto, sí, cada minuto,
sí, sí, sí,
de la fiesta, de la interminable fiesta.
De la interminable.
Está planificado con exactitud.
Si a usted lo invitan después de las 12,
tengo una rima,
significa que tiene que ir comido.
¿Qué, qué?
¿Con quién?
No,
con usted.
¿Con usted?
Tiene que ir comido.
¿Por qué
comido?
Voy a ir con usted.
¿Con miedo?
Comido, señor. Tiene que haber comido en su casa.
Bueno,
no espere cenar en el casino.
¿Qué? ¿No hay nada después de las 12?
No, una masita.
¿Hay qué? ¿Y si yo empiezo y me las morfo todas, que me van a andar controlando?
Bueno, está bien.
¿Usted
si
vino
no,
antes
cómase,
después de las 12?
Claro.
Bueno, esto es para los que vinieron antes.
Por los bolsillos.
¿No le ponen como en estas fiestas de las revistas y de los medios de comunicación... Una cosa en la manga, como si uno fuera un chancho.
Sí, la pulserita. Depende del color que usted tenga.
Claro,
sí,
y depende cómo lo tratan.
Depende cómo lo tratan y hasta, sí, dónde accede.
Si tenés el verdecito, te tratan mal, redondamente.
Sí.
Eso es para los empleados.
Claro. El violetongo, en cambio, es de persona importante.
Sí, y ya el dorado...
El dorado
es de alguien que nunca estuvo allí, claro, ni tiene nada que ver.
El dorado es una pulsera de serio, escúcheme. Claro.
No, hay dorados desde la zona VIP.
Claro, y ahí van todos, jugadores de fútbol, funcionarios.
Sí, y jugadores de fútbol, y más, sí, jugadores de fútbol.
Ex-asesinos,
sí. Eso sí, está arreglado. Las fiestas cada vez tienen una burocracia más grande alrededor. Todas las fiestas, los eventos.
Mm.
Usted tiene que llevar la invitación, mostrar la pulserita, entregar un vale para la bebida.
Quiero que sí, ¿cuál es esa fiesta que está diciendo? Quiero que sí, ¿cuál es esa fiesta que está diciendo?
Acá en Radio del Plata se hacen fiestas. Buenas tardes, sí, soy recién llegado acá a Radio del Plata,
sí,
trabajo hace un mes.
Y todavía no nos invitaron a ninguna.
Bueno,
no sé
para
si
mí
motivo,
que las hacen y no nos invitan.
Es lo que porque están
nos hacen el vacío.
Revistas, claro.
Sí, señor. No, pero hacen fiesta a fin de año.
Sí, señor.
A todos los macanudos, qué sé
sí,
yo.
Sí, por supuesto.
La fiesta con,
sí,
consigna de colores hacen.
Sí,
sí.
Sí, sí, van a
todos los negros. Sí.
Cada programa tiene su mesa.
Ah, sí.
Qué frío eso, ¿eh?
Sí.
Y se sienten y se señalan con el
claro,
dedo.
Claro, están organizados incluso por grilla horaria.
No.
Claro, sí, sí.
Con razón.
Nosotros en la pared, claro, y empezamos. Sí. Nosotros contra
entre
la pared.
Entre dos salones
estamos. Al lado del baño o al lado de la puerta de entrada.
En
alguno de los dos lados.
Yo creo que la organización de fiestas debería también comprender la provisión de invitados.
Sí, claro. Claro.
Usted dice que el mismo
¿vos querés,
salón...
¿Vos querés armar una fiesta? Toma, aquí tenés la plata. ¿A quién quiere invitar? No es una decisión. Yo pago para no tomar decisiones.
Claro.
Pago para no andar decidiendo si conviene servir esto o aquello.
Sí.
Así que tome la guita.
Sí, pero usted quiere invitar a sus familiares.
Pero, ¿qué? No tengo por qué querer.
Pero bueno, sí, señor, usted va a celebrar.
¿Qué prefiere? ¿Que le hable de vivir o la plata?
Pasarla bien, tome.
Chao.
Encárguese. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto asado hay que darle por persona?
Si supiera, no, eso lo sabe usted.
Bueno,
aquí, señor,
tampoco
claro,
sé a qué tipo quiero invitar. Usted lo tiene que saber, porque usted organiza fiestas, yo
sí,
no soy dentista.
Claro. Bueno, sí, señor. Pero
pregunta, ¿un dentista invita a sus pacientes a la fiesta?
No,
con la boca, claro.
Digo, en otro orden de cosas.
No, de ningún modo.
Pero
¿cuál es su círculo?
No, justamente, si tuviera círculo, no los contrataría a ustedes.
un dentista es básicamente un solitario, discúlpeme que se lo diga yo como...
¿Y usted, a usted lo podríamos
yo soy el ortodoncista, señor,
pero acá. Esto que le estoy diciendo, o que le estaba diciendo...
Lo dice de verdad.
Lo digo de verdad, y sucede ya. Estas fiestas a las que estamos haciendo alusión, sí. Fiestas de empresas...
Hemos sufrido varias veces.
Tampoco los tipos que van no han visto nunca a nadie.
Ah, sí.
Son amigos.
Se hacen los amigos después de...
Son personas que... Bueno, la empresa ha considerado que es beneficioso invitar a una fiesta para que los fotógrafos lo tomen como amigo de la casa. Fenómeno.
Sí.
Entonces lo invitamos. Yo que soy el gerente no lo vi nunca en mi vida. Sí. A, qué sé yo...
No los nombres.
A Mouchi.
No, sí. Y a menos.
Sí, hay sí. Agencias de RRPP. ¿Perdón?
¿Qué? Me habías dicho, sí. Sí. Pero...
De Relaciones Públicas.
Sí, de Relaciones Públicas Públicas.
Sí. Que invitan a celebridades. Entonces
claro,
usted
eso
dice...
quiero, por ejemplo, claro. Para mi cumpleaños.
Pero usted...
Me gustaría invitar a Mouche.
Usted, digamos, es del palo del fútbol.
¿Perdón?
¿No te dejes hacer así? ¿Usted es del palo del fútbol?
Si fuera del palo del fútbol, no invitaría a Mouche.
Y para ser del palo es mejor que sea del golf, caballero, discúlpeme. Pero escúcheme.
Porque también manejamos
todo. Señores del palo del humorismo.
Sí, señor.
Con el famoso al...
Sí. También manejamos celebridades de todos los ambientes, futbolistas.
Uh-huh. A mí me gustaría invitar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Angelina Jolie.
Bueno, Angelina.
Bueno, ¿qué?
¿Usted la conoce?
¿Qué celebridad de invitar? Sí, mi cuñado. Bueno, nadie... Para eso lo invito yo.
Claro. Nadie me había pedido invitarla a Angelina.
¿A quién? ¿A quién la conoces, amigo?
No lo habían pedido, pero lo podemos conseguir. Es caro, les quiero decir que
es un hombre.
No, ¿caro? ¿Caro qué?
Carolina.
Es caro invitarla.
Mi cuñada.
Ah, claro, pues
es caro invitar a Angelina Jolie.
¿Ella cobra, señor?
¿Qué? ¿Cómo? ¿Hay que cobrar?
Por supuesto.
¡Qué miserable!
Pero ahí está lo que hace el rubio para ganar plata, loco, le carga como una marcasilla.
Pero sí, dice que si querés le mandamos un auto.
Sí. ¿Pero qué un auto? Le tienes que mandar el avión y el cachet y comodidades aquí en la Argentina.
¿Y por qué no invitamos entonces a una celebridad argentina?
Ahí está, como si, supuesto. Por ejemplo...
No sé.
Por ejemplo, puedo invitar a Eduardo Liberti.
¿A quién?
¿A quién?
A Liberti.
No, a Liberti se pone a contar cuentos.
Sí.
Se pone a contar cuentos.
Había un paisano que estaba
había un paisano en la farmacia.
Es graciosísimo. Una cosa es como lo hago yo.
Había una vez un paisano que se llamaba Peludo, bueno. Con la voz de Liberti. Yo haría un programa contando clásicos cuentos, ¿verdad? Claro, cuentos viejísimos.
Claro. Jaimito, así.
Sí, sí. Y entonces, me acuerdo lo...
Y el ave pacán.
Hay un japonés.
Un bailarín flamenco, amigo de la casa, dijo...
Todos esos cuentos, que había un italiano, un japonés, sí. Un argentino...
El del loro que es degollado y
esas cosas. Yo, el tipo que preguntaba la ubicación de los lugares excusados... En fin, clásicos cuentos.
Todos esos que lo corredor de Liberti. Sí. Bueno, podría ser.
¿Pero qué otra celebridad tiene? A Liberti puede ser.
Sí, bueno,
¿a Liberti viene gratis o no?
No, señor, las celebridades, no vienen.
¿Quién se cree que es?
Pero eso...
¿Angelina Jolie?
Claro.
Para eso prefiero invitarla a Angelina Jolie.
Yo tengo un primo que vive en Chivilcoy y tiene la voz más gruesa que él.
Bueno, quizás con el Liberti podemos llegar a un acuerdo más ventajoso que con Angelina Jolie.
¿En qué sentido?
No creo.
Esa es la historia de mi vida. Bueno,
¿os puede invitar también a bandas de rock a tocar, grupos musicales?
¿Para qué?
Porque también
¿qué tipo de discos? ¿Quién paga la fiesta? ¿Yo?
Usted la paga.
Ah,
¿sí? Bueno.
Porque además de las celebridades, usted tiene que ofrecer algún número vivo.
¿Por qué? ¿Había número vivo, por ejemplo, en el asado ese donde usted fue?
No, en ese no había
Zoom.
Número vivo. No, lo más vivo
pero era usted no, supongo que serán suficientemente amigos como para no escuchar nunca este programa.
Sí, por supuesto.
Como sucede con mis amigos.
Y alguien llevado
no
a la sala,
nadie.
Discúlpeme, no que yo se lo digo así como, digo, señoritas para amenizar la velada, para acompañar a las tías, digamos.
No.
Alternadora, vamos. Tía,
¿no? Había, digamos, más tías que de esas señoritas. Pero más allá, digo, de esta fiesta puntual,
sí.
Se organizan números musicales para las fiestas.
Bueno, pero cuénteme cómo hizo a irse y qué le pasó finalmente.
No, finalmente me quedé aceptando todas las condiciones de la aceleración.
Eran, como hemos visto, muy duras, ¿eh?
Que eran muy duras y que era clave la ubicación de la silla, donde usted estaba.
¿Y dónde le tocó a usted?
En ese, me tocó en un extremo muy cerca de la parrilla. No sé si
ese es el peor lugar.
Me he bronceado.
Sí, sí.
¿Cómo quedé? Pero de un solo lado, diga que lo den vuelta y vuelta, señor, porque no...
Era tremendo la temperatura.
El grupo que actuaba.
Que hacía allí. Además, no se podía circular. Uno volvía a su silla. Hiciera lo que hiciera, volvía a su silla porque si no.
Pero yo no sé si eso es tan malo. A veces se atomiza la fiesta y se forman grupos pequeños, cada vez más pequeños, incluso grupos individuales.
Sí, que se llaman.
De personas. Y se aíslan así, incluso uno termina conversando con la misma mina que llevó. Que es el símbolo del fracaso de una fiesta.
Sí, está como en un café, pero en un lugar...
Puede quedar exiliado en un grupo ajeno al que pertenece usted, por ejemplo, rodeado de potenciales enemigos.
Bueno, pero si queda en otro grupo, un poco la fiesta cumplió su cometido de mezclar.
Yo pido que aplaudan y me vengan a buscar inmediatamente.
¿Usted cómo arma a los invitados, por ejemplo, cuando... no tiene más remedio que invitar dos grupos antagónicos.
Sí, sí.
Por ejemplo, su familia y la de su mujer.
Claro. Bueno, en ese caso ando entre los dos grupos como mediador.
Como mediador o como potencial traidor.
Claro. Agente doble, si
sí, bueno. Claro, señor. Como mediador. El mediador topo. Muchas
bueno,
veces deviene.
Sí, sí. Un topo.
Ahora, el problema es cuando los comentarios de un grupo ya empiezan a referirse al otro.
Y eso es lo peor de una fiesta, cuando se acaban los temas de conversación y empezamos a hablar de los que están en la otra mesa, de la otra familia.
Y con gestos explícitos, además, ¿no?
Dice, ¿vos te fijaste que hacen rancho aparte? ¿No ves cómo son?
Claro, ¿de dónde lo decís vos? Desde un rancho aparte también.
Pero no vas a comparar este rancho con ese.
Mirá cómo son. Sí. Te lo dije, Roberto.
Siempre fueron así. Sí. Acordate el día que nos casamos.
¿Qué había pasado ese día?
No sé, pero acordate.
Yo me acuerdo que se casaron de apuro, discúlpeme, ¿no? Pero nosotros compramos.
A él lo habíamos invitado, ¿te acordás?
Sí, hasta ahí llegamos. Teníamos tan pocos amigos que tuvimos que invitarlo a él.
La gente que no tiene amigos, ¿invita amigos, actores, por ejemplo, que hacen de amigos?
Sí, siempre hay...
Los actores que hacen de amigos, por ejemplo...
Siempre.
Cualquiera, ¿no?
Sí.
Cuentan cosas de la actuación y así.
Y le pueden contar, si usted dice llevar alguna...
Norman Brisky, por ejemplo.
Ahí está, Norman Brisky.
Claro, sí.
Entonces empieza a contar en...
Sí, lo... Usted si lo invita en tanto celebridad, Norman Brisky...
¿En tanto qué?
No, puede ser en tanto amigo.
¿Cómo en tanto qué? A mí me invita, no me invita.
No, señor, no es lo mismo.
Si te voy a invitar en tanto que...
Sí.
Integrante del padrón electoral...
Como argentino y mujer, ¿qué sé?
Claro, ¿qué sé?
No, no es lo mismo. Si lo llama como una celebridad, bueno, se le paga algo, se tiene alguna
sentido. No,
si lo invita como un amigo, lo invita y
porque
chao.
Porque le digo que es una mala noticia que un actor empiece a contar anécdotas.
Sí, la verdad. No, primero que no termina más.
No termina nunca, ¿no?
No termina nunca.
Y si hay otro actor peor, porque empiezan a competir.
Es como una payada.
¿Te acordás que estábamos juntos con Raúl? Siempre están con alguien y lo llaman por el nombre y uno no se entera de quién es.
Tiene dos, tres opciones siempre, que son tremendas, ¿no?
Sí, y a Raúl resulta ser un Raúl importante.
Teléfono.
Ahí está, es un teléfono de utilería el que suena también.
Díganle a Raúl que ya voy.
Hola, ya voy. Bueno, ¿A qué hora se fue? Tardísimo.
No, me fui tardísimo encima. Me quedé después...
Me quedó hasta el último.
Me quedé hasta el
último. Y el tipo no lo largaba, el dueño de casa.
Sí, empezaron a quemar unas cosas en la parrilla. Y yo, ¿qué tiran? ¿Gases lacrimógeno para que nos vayamos?
¿Y qué
era? Y eran los cartones que habían sobrado de no sé qué, de una semana.
Hay que quemarlos, sí.
Pero pobre gente, son gente muy humilde para que no tenían para comer
todo,
más o...
No, igual quemaban. Igual quemaban.
Y este asado incluso lo hicimos con el parqué de casa.
Sí. Por eso lo hizo en el Zoom, porque en el departamento levantó el parqué.
Bueno, señores, vamos a...
Hay varios mails.
Hay hablando de invitados, ¿no? Hay muchos correos electrónicos de nuestros oyentes, de nuestros amigos... de nuestros enemigos.
Agustín Lescano dice: me cansé de decirles que vengan a Rosario. Me cansé. ¿Cuándo vienen? Dora Ramallo dice, Alejandro y compañía son bárbaros, dice. Y las compañías anteriores, el saxofonista, ¡ah, qué buenos tiempos!, dice y sigue bebiendo.
Bueno.
Valeria...
Hace unos días, espérese, déjenos trabajar.
No, pues,
Sebastián Scale, o Scale, vaya a saber, hace unos días mi hermano se volvió para España, donde actualmente vive. Y la verdad es que en el momento, en los días posteriores, fue algo bastante duro y triste. ¿Por qué será? Y porque es su hermano, qué sé yo.
Claro.
Claro. Pero escuchar tu programa me alegra la noche y me saca la tristeza. Bueno, muchas gracias. Este es el programa preferido por las personas cuyo hermano
se va
a España a trabajar. Y todo el mundo, en ese caso, escucha este programa porque es el que mejor saca ese tipo de angustia.
Lo hacíamos en los años 30, lo hacíamos en España, a la inversa.
Sí. Cuando vayamos a España vamos a hacer un programa destinado a las personas cuyo hermano haya emigrado a la Argentina. Y todo por el estilo.
Claro que sí. Miguel Ángel Barbagallo también escribe desde Estados Unidos.
¿Está qué?
Escribe desde Estados Unidos. Ajá. ¿Será el hermano de... ¿Cómo se llamaba el otro?
Debe ser el hermano de Scale.
¿Seguro? ¿Barbagallo? Es un... Así se hace llamar en Estados Unidos.
Sí.
Porque Scale no sabe lo que quiere decir.
Sí, Patín.
No, cualquiera sabe. Dice, ¿cómo puedo escuchar Radio del Plata desde un Android, desde algo con el sistema operativo Android?
Ajá.
Espero que lo pueda hacer. Me imagino que sí, pero no sé, debe haber alguna aplicación.
Sí, pone buscar 1030.
Acá todos hacen gestos negativos con
no,
la cabeza.
No, debe haber alguna aplicación para Android. Acá, ¿qué dice Mica? Ah, me hace un dedo que no.
Bueno, claro.
Yo decía
no,
que sí,
otra cosa, que
no.
Tenés que poner un plug ahí, dice, bueno. Gastón Sosa. Hola Alejandro, me llamo Gastón. Quería decirles que me gusta mucho el programa y que los escucho todos los días. Saludos.
Alejandro, ¿habrá alguna posibilidad en algún futuro de volver a hacer alguna presentación de Lo que me costó el amor de Laura?
No. Bueno, hola Alejandro y muchachos de la venganza, dice Walter, el tucumano. El gusto de escucharlos nuevamente en una nueva casa, el deseo de que les vaya muy bien este año. Una pregunta, el ser inteligente o hacer preguntas inteligentes es lo mismo, o se puede uno hacer ser inteligente, y sigue así. Saludos a todos. Gracias, Gastón.
Bueno.
Walter.
Carol Rofes dice, qué tonta, con mayúsculas. Ajá. Dice, recién ahora me doy cuenta lo ingenua que fui, los imaginaba hablando a oscuras, y ahora que los veo por la tele, no es así. Dice, manda saludos a su cuñada. Es raro mandar saludos a la cuñada.
Sí, en general la cuñada se lleva muy mal.
Sí, saludos a la cuñada César.
Maga.
En Italia.
Pide canciones para los chicos, mientras que Carlos Ríos dice que un día, bueno, cuentan... Nos mencionó en una entrevista de trabajo y no se lo dieron.
Claro. Cualquiera hubiera advertido antes. Leander Medarius dice, buenas noches, negro. Anduve por Varsovia y me contaron un buen chiste. A ver, lo voy a leer sin red. Un alemán, un polaco, y un ruso se encuentran un genio. Se encuentran con un genio, digamos, un efrit sería. Que sale de la otra. El alemán le pide que se borre Rusia de la faz de la tierra y el ruso retruca igual para Alemania. El genio mira al polaco y este dice, para mí un cortado, gracias.
Con la voz de Aliberti,
pues mire, justamente uno de los cuentos de un argentino, un japonés y un polaco. Bueno. ¿Dónde puedo encontrar el audio de los programas?
¿Dónde?
No sé.
En Venganzas del pasado.
No se encuentra. El audio de las palabras se las lleva el viento,
sí,
señor.
Sí. Se las lleva el viento, pero las agarra internet. Está todo ahí.
Bueno, yo te escucho todas las noches, dice Betty. Lorelei, ver noche. Dorio, te quiero.
Bueno. Bueno. Verónica Belén dice, Alejandro, ¿cuál de estos tangos es más viejo? ¿Frente al mar o Cristal? Son muy parecidos, dice.
Cristal, no hay problema, son los dos del mismo autor.
Bueno, pero seguro los escribió juntos, así que yo digo Cristal debe ser más viejo. ¿No?
Cristal es más viejo.
Sí.
Bien, Fernando Lucero dice, podría hacer muchos elogios, pero decide no hacerlo.
Ah, bueno.
Dice... Hace unos años comentó que podría escribir sobre la tercera posición tomada por la Argentina en la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría acceder a ese material si es que existió.
¿Qué material dice, perdón?
Material sobre la posición adoptada por la Argentina en la Segunda Guerra Mundial.
¿Pero qué material? ¿Material en qué?
De la tercera posición.
Que usted iba a
escribir. Quizás alguna vez dijo,
no,
yo
jamás.
De esto podría hablar.
Ni hablé, ni hice nada.
No. He escrito mucho, incluso hay un entonces coronel que le puede explicar, hay muchos textos de Perón, en serio. El libro de la biografía de Perón, de Norberto Galasso, llamada Perón, con una especie de facilidad
sí,
para...
que viene en un paquete grande.
Un paquete grande, son dos tomos de unas 1000 páginas cada uno. Tiene un largo capítulo dedicado al funcionamiento del GOU y de los oficiales argentinos en la Segunda Guerra Mundial. Ganaron los otros, le digo, señor.
ese es Cristal. Y empieza. Inventando, ¿no? Mm. Pero no, no es parecido a Frente al Mar.
No, Frente al Mar tiene esa cosa infantil.
Frente al Mar. No, no.
Son los cercanos son, a veces, hay, claro, el compás es
tan... Son de un género, pero nada. No, no. Bueno, hace unos días mi hermano se volvió para España.
Y no consiguió.
Bueno, no tengo más mensajes porque ya empecé a leer de nuevo los mismos.
Saludos de la Pedrera, Uruguay, dicen Nati, Natalia Tesoni y Die, a menos que sea Dai. Besos para todos.
Luciana Sarasua dice, queridísimo Alejandro, te escribo escondidas de mi pareja, que no entiende nuestro idilio. ¿Qué idilio? Estoy locamente enamorada de vos. ¿Por qué no te venís a Mar de Ajó a dar una charla? Y de paso nos conocemos.
Es apasionante. Como
es un mensaje. Y mire si nos encuentra su pareja que no entiende nuestro idilio. Bueno, yo no tengo.
Diga nada más, pues. Celia Argarañaz escribe desde Krefeld, Alemania.
¿No será Argarañaz?
Sí, pero no, no dice Argarañaz.
Los empleados de aduana alemanes que escriben cualquier cosa.
Sí. Dice que tiene curiosidad por la teoría de cuerdas, donde la ciencia ficción se superpone con la realidad. ¿Qué diría usted al respecto?
Yo nada.
No. Muy bien.
Líbreme Dios. Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de Juliano el Apóstata. Ajá. Atención, porque Juliano es un emperador romano, posterior a Constantino, que resuelve volver al paganismo.
Ahí está.
Saben, Constantino se
hizo
convirtió súbitamente con aquella cruz y aquella inscripción del cielo.
Inoxino vincis. Nunca se había visto que en el cielo escribieran en latín.
Pero este, que es un emperador posterior a Constantino, dice más que yo sigo siendo pagano y... Bueno, esto lo vamos a contar después de la pausa.
Sí, ¿cómo es esto entonces? Claro. Todo en su lugar, medio, porque claro, lo que no está en su lugar es humor.
Entonces vamos a hacer nomás esta pausa, en el curso de la cual ustedes podrán irse. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Mimás tanto a los chicos. Nos cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 24 grados, 5 décimas, humedad 86%. Oscar Aguad pidió una gran alianza nacional a pesar de las diferencias partidarias. El diputado radical llamó a unirse entre los dirigentes que piensan de la misma forma en oposición al gobierno nacional. El central estimó que las subas salariales que se pactarán en las próximas paritarias estarán por debajo de las acordadas en el 2011. En el informe trimestral sobre inflación correspondiente al primer periodo de este año, justificó este escenario en que, según su visión, los precios arrastran una tendencia declinante. Es serio y muy preocupante el estado de salud de Susana Freidós, lo dijo su psiquiatra, la psiquiatra de la viuda y única imputada por la muerte del gobernador Carlos Soria, ya que, según indicó, existe la posibilidad de autoagresión. Sorteos nocturnos de la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 2498-2498. En tanto, en la bonaerense a la cabeza salió el 6958-6958. El cielo se encuentra nublado en Buenos Aires, 24 grados 5 décimas la temperatura, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Ganate una 4x4 con el nuevo Layón. Vení a YPF, comprá el Layón y participá del sorteo de una camioneta y cientos de premios instantáneos. Envía un SMS al 56056 con la palabra Layón y los últimos 4 números del ticket de compra. Y duplica tus chances cargando los datos en YPF.com. YPF, llega a donde quieras.
Telecentro es mucho más de lo que imaginas. ¿Qué tiene Telecentro? ¡Todo! Telecentro nos coloca 2 líneas en cada hogar con 2.500 minutos libres para hablar a quien quieras. Y la nueva televisión de Telecentro es HD Alta Definición, la mejor calidad de imagen y sonido. Ah, y además tengo Wi-Fi gratis. Consejo, amiga, pasate a Telecentro.
Llamá ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Cuando pegas un numerito, nada te parece tan malo.
Mario, acá arriba. Ya hablé con los de la grúa para que te saquen del pozo.
¡Listo! ¡Vos siempre tan atento!
Están con mucho laburo, Mario. Van a tardar un par de días.
Bueno, qué suerte que tengan trabajo.
Oh, encima se está por la cara llover.
¿En serio? Menos mal que no lave el auto.
Y claro, cuando ganás, ves todo de otra manera. Probá con los juegos de Lotería Nacional y cambiale la cara al día. Y mira, la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguimos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
¿Parecido o no?
¿Eh? No, no son parecidos. Pero creo que no me lo acordaba, ¿eh? Mira, son... Bueno, dale.
Muy bien, continuamos entonces desde el Multiteatro de Buenos Aires, por Radio del Plata, por 360 Televisión Digital, y estaremos toda la semana aquí, hasta el jueves, inclusive haciendo el programa en vivo.
Ajá. Tal lo prometido, hablaremos de Juliano, el apóstata. Flavio Claudio Juliano, tal su nombre completo, nació en Constantinopla en el año 331 y era hijo de Julio Constantino, uno de los hermanos de Constantino el Grande, aquel que fue el primero de los emperadores cristianos. Cuando murió Constantino el Grande en el 337, todos los miembros de su familia fueron perseguidos y asesinados minuciosamente, no por razones religiosas, sino más bien...
Sí, por cuestiones,
por estas cuestiones políticas, etcétera, ¿no? Juliano, que era sobrino y tenía 6 años, se salvó con el hilo de una pata, junto con su hermano Galo. Parece que los escondieron en unos canastos de pescado que les aseguraron la supervivencia, además de un olor espantoso.
Sí, claro.
Los enviaron así, entre pescado, a Capadocia, y allí vivieron exiliados hasta el año 343.
Patria chica de San Jorge, si es más lejos.
Patria chica de San Jorge, el del dragón, y patria grande, según se decía, y era fama de los tontos, ya que era un dicho muy frecuente en aquellos años, un capadocio en vez de un tonto.
Lo que hacen los franceses con los belgas.
Y así. Cosas, bueno, allí vivieron exiliados Juliano y Galo, los hermanitos, Mientras tanto, había tantas intrigas en el poder que, por ejemplo, solamente en el año 337 se sucedieron 5 emperadores: Constantino II, Constante, Delmacio, Aníbalino y por fin Constancio II, que era hijo de Constantino el Grande. Bueno, uh-huh. Aceptó estos datos.
Sí. Son ustedes muy se los van a olvidar, además, ¿viste?
Sí. A ver, repítamelo.
Ahí está, Bartos, saquen una hoja.
Usted que estaba mirando para otra parte, repítame el nombre de los 14 emperadores que acabo de nombrar.
Constantino el Grande, etcétera.
Bien. De Capadocia, Juliano pasó a Nicomedia y allí comenzó sus estudios. Se puso en contacto con algunas escuelas paganas. Y su preceptor fue un eunuco.
Ajá.
Se llamaba Mardonio.
Buen nombre para el eunuco.
Y empezó por enseñarle los poemas de Homero y de Hesíodo. En Nicomedia también enseñaba otro filósofo pagano, que se llamaba Libanio. Juliano quiso ser su discípulo, pero su primo Constancio se lo prohibió.
Uh-huh.
Juliano no se rindió y durante varios meses recibió los apuntes de otros oyentes que evadían la estricta vigilancia que le era impuesta por su familia. Juliano estudiaba sin descanso, estudiaba la elocuencia profana, la teología mística de los neoplatónicos, le tenía bronca a los cristianos, vamos,
claro.
No era cristiano, era pagano, y estudiaba a los antiguos pensadores anteriores al Cristo. En el año 355 lo enviaron a Milán, allí lo nombraron jefe del gobierno de las Galias, y lo mandaron a París. Entonces París se llamaba Lutetia, uh-huh. Lutetia Parisorum.
Uh-huh. Yeah.
No era tan grande como ahora, más chico. En el año 360 el emperador Constancio decidió luchar contra los persas
uh-huh.
y le ordenó a Juliano que le enviase alguna de sus legiones que estaban ahí en París. Dice, mándame alguno, dice que voy a luchar contra los persas un rato. Pero los soldados de París, al saberlo, se sublevaron porque no querían ir a Persia, salvo que Juliano mismo fuera como general. Parece que el jefe de las Galias era muy amado por sus subordinados, sí. O no. Vaya a saber. Bueno, Constancio II se murió, digo por suerte, para poder resolver este conflicto. Cuando vio que se moría, se hizo bautizar.
Ajá.
También lo había hecho Constantino el Grande. Nunca se había bautizado a pesar de haberse hecho cristiano. ¿Por qué? Porque el bautismo llevaba, lavaba los pecados.
Uh-huh.
Y entonces era costumbre, y era más práctico por otra parte, hacerse bautizar cuando uno ya estaba por morir.
Cuando
y tenía pocas ocasiones de cometer pecados nuevos.
Uh-huh.
Y no al nacer, donde todavía nos esperaba una vida de degradación y de disolución. Bueno, el caso es que muerto Constancio II terminó el problema con las legiones, quiero decir, los que querían y no querían ir a Persia, y el Senado decidió otorgarle a Juliano la púrpura imperial. Le dijeron, macho, se murió Constancio II, tu primo, así que vos como primo, porque nosotros lo decimos, sos el emperador. Al ser emperador, Juliano pudo satisfacer su mayor deseo. Lo único que falta, ser emperador
y no poder
satisfacer nuestro mayor deseo. No, su mayor deseo, contrariamente a lo que estábamos pensando, era restaurar el paganismo, cosa que a mí no se me ocurriría.
Jamás.
Si me preguntaran cuál es su mayor deseo...
Tengo 200 años antes de llegar.
Claro. Bueno, un día dijo, señores, se terminó el cristianismo. Restauramos el paganismo, chao. Bien, ya en las primeras semanas de su reinado, dictó unas disposiciones, mandó abrir los templos paganos, renovó los sacrificios a los dioses, hizo reconstruir cientos de estatuas que habían sido destruidas, ¿no? Estatuas que recordaban a Júpiter, a Minerva, a Marte. Usamos hoy los nombres romanos,
claro.
Un historiador cristiano cuenta en su historia eclesiástica, un historiador cristiano cuyo nombre no aparece aquí, cuenta una historia de un anciano ciego, no tiene mucha gracia. Si quieres se la cuento solo para que vea que no tiene gracia. Un anciano ciego se le acercó al emperador y le dijo, impío, apóstata, hombre sin fe. Y Juliano le respondió, eres ciego y no será tu Dios de Galilea el que te devuelva la vista. Y el viejo le contestó, gracias a Dios me han privado de Elia. Eso me ha permitido no ver tu impiedad. Esos eran los diálogos que tenían lugar en aquellos tiempos.
Un debate político.
Un debate político.
Sí, sí.
Ahora bien, el paganismo que quería instaurar Juliano tenía poco que ver con la antigua religión mitológica de la vieja Roma. Esa religión aún se conservaba en algunos territorios rurales. El emperador quiso, en verdad, renovar antiguas creencias. Sucedía que la organización eclesiástica de la iglesia cristiana se mostraba muy superior a la pagana, que era desordenada, en fin. Y así Juliano organizó el paganismo a la luz de las doctrinas cristianas. Entonces sustituyó la lectura del Evangelio por textos de Platón, Sócrates, así hizo el milagro finalmente. Tenía razón aquel que dijo que había textos de Sócrates.
Bueno, mire usted, su profeta era.
Bueno, Juliano se basó en el cristianismo para luchar contra él. Organizó las huestes paganas siguiendo el ejemplo de los cristianos. En un edicto proclamó lo siguiente: todos los que se consagraren a la enseñanza deberán ser de buena conducta y no tener en su corazón opiniones contrarias a los de, a las del Estado. Fantástico, ¿no? Y como el Estado era pagano, los maestros cristianos debían retirarse de la enseñanza, y si no se retiraban, demostrarían ser sordos, avaros, etcétera. Así que se retiraron todos. Los maestros tuvieron, se retiraron, y resonaba en sus cabezas lo mismo que ahora, la misma palabra, paganos. Los cristianos no podían enseñar, pero tampoco podían aprender.
Y eso ya no había aparecido.
Pronto se prohibió en todo el imperio la enseñanza de los evangelios. Este me huele raro esto a mí, ¿eh?
A ver.
Porque me parece que los evangelios fueron durante los primeros años de su existencia secretos.
Claro, sí.
Así que
sí, eran
prohibir enseñar los evangelios como quien trata de salirse de una práctica habitual. Me huele mal, no debe ser cierto. Son mentiras, patrona, que escribieron para quedar bien con el comisario.
Ya sé de dónde lo sacó.
Bueno, la reacción cristiana ante esta prohibición de la que nosotros sospechamos fue múltiple, sin embargo.
Fue una operación, claro.
A pesar de esta opinión firme que
tenemos aquí. Dos segundos.
Algunos cristianos se dedicaron a poner la Biblia en verso.
Ajá.
Por ejemplo, este.
Claro.
Para que llegara más fácilmente a todos los hogares. Más fácilmente porque, bueno, porque cuestiones mnemotécnicas.
Sí, claro.
Que era uno de los objetivos del verso en la antigüedad era la mnemotecnia, ¿no?
Y antes del verso, justamente el porqué de la música y de los grandes frisos y esas cosas. Seguro. Tenía que recordarle que dijera que
bueno, no era cierto, Apolinario el viejo y Apolinario el joven, que eran padre e hijo. El joven debía ser el hijo.
Sí.
Tradujeron los salmos y pusieron el Pentateuco en hexámetros, que era un metro muy en boga, ¿no? Todavía tenemos que hablar un día de los metros,
¿cómo no?
La ausencia de rima en la antigüedad, etcétera. Bueno, que no se contaba por sílaba, eran pies, bueno, no importa.
De hecho, no había una puntuación que los...
Bueno, y al Evangelio lo transformaron en una especie de diálogo platónico con Jesús como protagonista. Estas obras, sin embargo, duraron solo lo que duró el reinado de Julián, que fue muy poco. La verdad es que Juliano no encontraba mucho entusiasmo por parte de la gente, ¿no? En una oportunidad el emperador llegó a Antioquía para disfrutar de un sacrificio que, según él calculaba, sería multitudinario. Al llegar encontró un solo tipo, un sacerdote, ningún animal para ser sacrificado y ni siquiera habían prendido incienso. Entonces Juliano, encolerizado, ordenó al sacerdote que trajera algún animal.
Ajá.
Y el hombre llevó un ganso de su casa y sacrificó en total soledad junto al emperador. Una escena patética, ¿no?
Sí.
El tipo esperaba encontrar una multitud fervorosa con centenares de bueyes. Dice, hoy me mando una hecatombe para el campeonato. Y un tipo con una gallina, nada más. Digo gallina porque me parece...
Sí, no, está
más,
bien,
en este caso, más graciosa una gallina
que un
ganso. Aunque en otros casos es más gracioso el ganso.
Fíjese, ¿no?
Sí.
Sí. La vida del ave de corral.
Por lo general, el ganso rinde más que la gallina.
No crea.
¿A efectos humorísticos?
Sí, señor.
No, acá para sacrificar, yo prefiero el tipo sacrificando una gallina. Pero
sí,
si se tratara de traer a colación... otros recursos humorísticos,
sí,
convendría el ganso. Y casi diría, que lo que termina de refinar a un humorista es saber exactamente cuándo estrangular una gallina o cuándo estrangular el ganso. Bueno,
dejémoslo así.
El caso es que quedó ahí el asunto, ¿no? Habría que decir que los paganos no pensaban que la divinidad se había ocupado de trazar en las entrañas de las gallinas o de los gansos el futuro. Porque cuando venían estos sacrificios venía...
Sí.
No sé cómo era...
El cordero.
El augur, el arúspice.
El arúspice era el que
venía. Y venía y leía y decía, fulería y mesiadura rantifusa. No. O sí lo hacía, pero no como piensa usted, Barton, porque creía que la divinidad había escrito...
Como quien lee la boca del café.
Lloverá. No, no. Sospechaban que la parte contenía algo del todo. Eso está mejor. Y que esto ya es medio supersticioso, que en algunos lugares ese efecto sinecdóquico se hacía más patente que en otros. Porque la siguiente pregunta suya será, ¿por qué molestarse en abrir las entrañas de un ganso o de una gallina? Es mucho más gracioso. Sí, después de todo, esta copa también es parte.
Sí.
Bueno, no.
Y mientras más refinado es el sacrificio...
No, porque la copa no tiene vida.
No.
En cambio, las entrañas tienen vida y tienen diseño. Y tienen un transcurrir.
Y tienen un paralelismo eventual, según todas las lecturas, con los otros órdenes del mundo, los otros equilibrios y las otras porquerías que son un poco mayores que las...
Entonces, yo entiendo bien que alguien pueda aspirar a hacer alguna clase de pronóstico cortando al medio un ganso y mirando lo que tiene adentro.
No siga que dan ganas de sacrificarle, digo.
No dan ganas de sacrificarlo, pero algo se puede decir del mundo mirándole las entrañas a una gallina. Pero primero hay que saber lo que dijimos antes,
sí,
que no es que va a encontrar un mensaje de los dioses, sino que va a encontrar algo y usted deberá hacer alguna conjetura al respecto. Por ejemplo, si el ganso tiene poco en su estómago, usted podrá conjeturar que las épocas que uno está viviendo son difíciles.
Épocas de ganso.
Si está muy seco, es que viene no lloviendo. En cambio, el ganso está gordo.
Y tiene un proyectil adentro y se inventaron la pólvora y
cosas por el estilo.
Pero bueno, todo se lee adentro del ganso.
Sí. Hay que tener un poco de voluntad también.
Bueno, sí.
Me cuesta más trabajo convencer a la gente de esto que de rezarle al gauchito Gil.
No va a comparar.
Bueno, volvamos a la vida de este muchacho, ¿no? Ya se puso como loco el tipo, se puso de mal humor.
Sí, claro.
Y en el palacio todos los servidores fueron obligados a hacer sacrificios a los dioses.
Bien hecho.
Muchos cristianos apostataron. No quiero decir que hayan jugado a los dados, sino que quiero decir que renegaron de su creencia. Otros muchos, como por ejemplo el médico llamado Cesáreo, tomaron el camino del destierro. Solo se salvó de la depuración un filósofo, Mario Victorino, procedente del neoplatonismo de Plotino, que se había convertido al cristianismo y que influyó luego enormemente en otro converso célebre, que fue San Agustín, que como todos ustedes saben, era primeramente maniqueo. Maniqueo y calavera.
Maniqueo muy atorrante, sobre todo, y lo siguió siendo hasta bien avanzada su conversión.
Sí, según él dice, hasta los 30, pero...
Señor, dame la cantidad, pero no tan pronto.
Un día, dice, se le ocurrió a Juliano, dice, voy a hacer la guerra a los persas, ¿se acuerdan? Porque parece que cuando no tenían nada que hacer, le hacían la guerra a los persas. Y consultó a los augures, dice, ¿qué tal está? Dice, hoy... como para hacer la guerra a los persas. Dice, no, el día de hoy es nefasto. Pero Juliano, que ya se le había puesto en la cabeza, dice, no me importa nada. Y atacó al enemigo. Y una lanza le entró por el costado y lo derribó. Algunos dicen que era un soldado romano y cristiano infiltrado en las filas persas. Otros hablan de un soldado persa en retirada, qué sé yo. La leyenda dice que al caer del caballo que montaba...
Ajá.
Sí, está sí. Bien, ¿de qué otro caballo se puede caer?
Parece la Brigada Blanca de la Policía Federal, escúcheme. Así
bien, Juliano levantó las manos ensangrentadas al cielo y gritó, «Helios, me has perdido, ha vencido el Galileo». Decía Helios porque en realidad Juliano creía mayormente en el sol.
Claro.
¿No? Parece que estaba muy influido por el culto persa de la luz, el culto de Mitra, un culto muy astutamente absorbido por Constantino, ¿no? Tanto es así que el día 25 de diciembre, que era el día en que se celebraba el culto solar de Mitra, se estableció precisamente la Navidad, ¿no? Era un culto, el de Mitra, que compitió en el fervor popular durante mucho tiempo con el cristianismo hasta que perdió, que ahora no encuentra una iglesia de Mitra ni...
Sean algunos sirvientes de Mitra. Por ahí,
bueno, sí, de Mitra sí, pero no de Mitra. Okay. Bueno, se murió.
Que paz descanse.
Bueno, algunos dicen, uy, mira qué justo, lo mató un romano de un lanzazo en el costado, que fue la muerte precisamente la que encontró el Cristo, ¿no? El cadáver de Juliano fue enterrado en una suntuosa tumba a orillas del camino que desde Tarso, allí donde San Pablo, conducía a los Montes Tauros, y ahí está. Y tenía 32 años.
Ah.
Un muchacho de 32 años.
Pero toda la vida por delante.
Claro. Antes, ahora un tipo de 32 años todavía vive con la madre.
Sí, no puede ser emperador, claro.
Sí. Bueno. Estas intolerancias de los cristianos con los paganos y de los paganos con los cristianos causaron enormes pérdidas en la antigüedad. El tesoro de la humanidad amenguó muchísimo. Basta recordar el incendio de la biblioteca de Alejandría o las cosas que hizo Justiniano, no Juliano, Justiniano,
con
en Egipto, etcétera, etcétera. ¿A quién quiere dedicar esta charla de hoy acerca de esta apostasía de Juliano?
Estaba pensando, Alejandro, que en general, si uno hace cualquier recorrido por la historia y después se pone en esa especie de lugar ridículo que significa tomar partido por algo, yo suelo hacer esas ridiculeces, y en general tomo partido por la heterodoxia, o sea, por la herejía. Quiero decir que allí donde una creencia, una fe determinada, se consagra de tal manera que impide que otros elijan un camino alternativo, ya no me gusta. Pero también es cierto que hay ciertas cosas establecidas. Quizás la Inglaterra del siglo XVI sea un ejemplo de esto. Digamos, ¿qué es aquello que encarna la verdad y la vía recta? Sino la toma del poder. Una bastarda como Elizabeth I se convirtió rápidamente de ser alguien, una subversiva, en ser una monarca. Y todas las porquerías que hicieron los británicos hasta el día de hoy. Pero recuerdo también que, me cuenta mi padre que es su finado abuelo, mi bisabuelo, un hombre que conocía tendencias anarquistas, solía decir, Dios no existe, pero si existe es el único Dios verdadero, así que dejamos de joder con esas payasadas alternativas. Que creo que también hay algo bueno de eso. Pensaba, por ejemplo, bueno, los arrianos, todos los que han pasado después de las palabras del Cristo en su momento, a querer representar eso. Y me recuerdan algunos otros movimientos de la historia, donde la palabra de un fundador es apropiada por unos y otros, y curiosamente ninguno de ellos tiene esa perspectiva que llamamos nosotros los griegos católicos, es decir, universal. Esto es inclusiva, esto es algo que encarne justamente la posibilidad de sumarse. Esto cuando el cristianismo perdió la oportunidad lo hicieron justamente los musulmanes. Aquella religión, si se gobierna para alguien, se gobierna para los pobres. Los ricos no precisan eso. Si se le da fe a alguien, es a aquellos que la han perdido. Bueno, así cuando una religión, una creencia, empieza a servir a los que más tienen y los que no tienen ninguna escatología posible, es que están fregados. Pero digo, de todos modos hubo un tiempo, con usted hemos comentado alguna vez este párrafo que está en la novela de Margarita Ursenar, de las Memorias de Adriano, que es una especie de acápite que dice que hubo una época en que los viejos dioses ya no convencían a nadie.
El hombre estaba solo.
Y claro, el nuevo no había llegado. En esos años el hombre estaba solo. Tiendo a pensar, querido Alejandro, que ese hombre que estuvo solo merece respetos y dedicatorias, porque fea cosa es que aquel que peca en maitines crea que puede lavar la suciedad de su alma en Misa de Once.
Misa de Once es el tango que escucharemos hoy. Un tango compuesto, evidentemente, como respuesta a la apostasía de Juliano. Es como una restauración ortodoxa, este tango. Escucharemos la versión del trío argentino, cantado únicamente por Agustín Irusta. Uh-huh.
Entonces tú tenías 18 primaveras, yo 20 y el tesoro preciado de cantar. En un colegio adusto vivías prisionera y solo los domingos salías a pasear. Del brazo de la abuela llegabas a la misa, airosa y deslumbrante de gracia juvenil. Y yo te saludaba con mi mejor sonrisa, que tú correspondías con la de ademán gentil. Voces de bronce llamando a misa de once, cuántas promesas ganadas cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión. Y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, que solo traigo al regreso cansancio en el corazón. No sé si era pecado decirte mi ternura allí frente a la imagen sagrada de Jesús. Lo cierto es que es el mundo sendero de aventuras, y por aquel sendero tu amor era la luz. Hoy te dirá otros labios la cálida y pausada palabra emocionada que jura y pide amor. En tanto que mi alma enferma y desahuciada solloza en la ventana del sueño evocador. Yo de once, yo ya no soy el de entonces. Cuántas promesas ganadas cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión. Y a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y hoy solo traigo al regreso cansancio en el corazón.
Era el trío argentino, La Venganza Será Terrible, Misa de Once.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 24 grados 5 décimas, humedad 86%. La posible reforma constitucional es un intento de perpetuidad de la presidenta, así lo expresó el exgobernador santafesino Hermes Wiener, quien agregó que el eje fundamental para concretar las modificaciones en la Carta Magna es la reelección. Continúa la investigación del crimen de un joven en un boliche de Constitución. La ministra Nilda Garré agregó además que en el local ocurrieron otros hechos de violencia y recomendó a los comisarios de la Federal que donde hay locales tiene que haber patrullaje permanente. Sigue vigente el alerta meteorológico por tormentas fuertes para el centro del país. El aviso rige para el norte, centro y sudeste de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, sur de Santa Fe, Capital Federal y Río de la Plata. Dilma Rousseff ya está en Cuba realizando su primera visita oficial. La presidenta de Brasil se reunirá con su par Raúl Castro para analizar la relación bilateral, con especial énfasis en los temas económicos y comerciales. El cielo está nublado en Buenos Aires, 24 grados 5 décimas la temperatura, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
¿Qué tiene Telecentro?
¡Todo!
¿Consejo de amiga? Pásate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. Ganate una 4x4 con el nuevo Layón. Vení a YPF, comprá el Layón y participá del sorteo de una camioneta y cientos de premios instantáneos. Envía un SMS al 56056 con la palabra el Layón y los últimos 4 números del ticket de compra. Y duplica tus chances cargando los datos en YPF.com. YPF. Llega a donde quieras.
Cuando pegas un numerito, nada te parece tan malo.
Buen día, ¿cómo le va? A ver, usted tiene un esguince.
Bueno, no es nada.
Discúlpeme, confundí. Usted tiene 3 quebraduras.
Ah, qué suerte, con un solo yeso arreglo todo.
Sí, pero con un yeso de la cintura al talón.
Buenísimo, hay lugar para que lo firmen todos.
Y claro, cuando ganás, ves todo de otra manera. Probá con los juegos de Lotería Nacional y cambiale la cara al día. Invita a la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional.
Con Movistar, todas tus recargas te dan más. Por ejemplo, cargas 30 pesos y tenés 15 de regalo para comunicarte a cualquier destino. Las recargas de Movistar te dan más beneficios siempre. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué
bien que le estamos pasando en el crucero. Es que el sordo está ensayando. Por favor, si nos puede esperar un rato. Que todavía no es su momento, Gansé.
Déjelo, pobre hombre, que se
por favor, ya le explicaron cómo es, Gansé.
Bueno, discúlpelo.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, esto es Radio del Plata, es 360 Televisión Digital. Estamos en vivo.
Sí.
El programa se hace con público, la entrada es libre y gratuita.
Sí.
Y es el momento de decir que este es el preciso instante en el que comienza el mejor
segmento. Camisa de 11 varas para Barton.
Que dice así.
¿Tiene algo suelto?
Bueno,
nuestra habitual sección dedicada a los alimentos, y en este caso se trata de una noción que hemos hecho.
Una emoción.
Ah, sí.
Una emoción, la verdad.
Para volver a la venta de productos sueltos.
Sí.
Nada de encerrar el producto. Espere que me voy a...
Ahí está. Sí, le quedó el producto. Digo, que vendemos
justamente,
ahí.
Un pedazo de producto.
Sí, usted viene envuelto.
Pegado aquí a la, al escracho.
No es lo que se dice un niño envuelto, pero...
Sí, casi todo viene empaquetado.
Sí, señor.
Y nosotros, que somos de Greenpeace, queremos volver al producto suelto.
Todo libre.
Que vos lo veas.
Basta de paquetes.
Claro. Y además, vos podés pedir lo que quieras.
Sí, señor.
Deme 222 gramos.
No se puede. 222.
¿No tenés pesas, papi?
Un poquito más. Sí. Siempre te dicen, un poquito más, no me importa, 6 kilos.
Va una palmerita de chapa, le
dice. Sí. Una palmerita de chapa. Sí.
Es la que se le acaba de caer al suelo.
Sí. No, peor es el que...
Salud.
No, no, me dio asco la palmerita. Tírela, tírela. Ay.
Todo suelto. Peor es el que va comiendo mientras...
¿Tiene algo suelto, señorita? Ya lo ve.
Ya me parecía. ¿Compartimos?
El que le come de la lata mientras...
Que la están
poniendo. El almacenero. ¿Existe todavía eso? El
no, casi no existe.
A mí me gustaba el almacenero con las manos gordas, sucias, las uñas luctuosas.
Como de peludo batatero.
Claro. Venía del fondo. Y vos le pedías, deme un cuarto de galletitas. ¿Cómo no? Decía el tipo. Y metía la mano adentro. Nada de guante.
No, de guante
de plástico ni nada. No, señor. Metía la mano adentro. Una mano que apenas si cabía en la lata. La retiraba, ponía, miraba con ojos viscos. Miraba el peso.
Cuando lograba sacar la mano de la lata como el mono.
Y después se morfaba una. Como diciendo, ve... Estos productos son tan buenos que hasta yo me los como.
Sí, las galletas bocado de dama, ¿cómo se llamaban esas cosas?
Boquita de dama.
Boca de dama. Boca.
Yo conozco todos los nombres de galletitas.
A ver,
¿sí?
¿Esta? Rococó, ¿cuáles son las rococó?
Sí, y parientes de las bocas de
dama. Muy bien, señor. Son bien. De la misma masa.
Sí, señor.
Buenas tardes. Yo soy, me llaman, no puedo decir cómo me llamo, pero soy fabricante de galletitas.
Bueno, y la...
¡Oh, qué bueno lo diga así!
La cremona, ese, no, la...
No, la cremona
cremocoa,
es...
quiere decir. No, las cremonas son
una forma
redondas con mucha mucho pegamento en el medio. Y las cremocoas son bañadas en chocolate, no se las aconsejo porque los trajimos en febrero del año pasado.
Pero es la boca de dama cubierta de chocolate.
La boca de lobo,
sí,
esa,
no,
señor.
No, la que dice usted son otras. Tenemos también, bueno...
Los triangulitos. Hay mucho el femenino y diminutivo en las galletitas.
Y pues le llaman galletitas. Su nombre es diminutivo y femenino.
Pero
para establecer una concordancia, claro. Es para huir del anacoluto.
Sí, sí, muy bien, lo dijo usted. Igual.
¿Por qué no le pone
galletitas
anacoluto? Anacoluto.
Claro, galletitas. ¿Cómo se llaman estas galletitas? Se llaman.
¿Qué quiere decir? ¿Porteñita?
No, en vez de porteñita, porteñazo.
Claro.
Ah, sí.
¿Estas cuáles son? Estas son porteñas. Y hay una...
¿Ya probaste la chiquita? ¿Ahora probar la otra?
No. Tiene que haber correspondencia de género, número y etcétera.
Claro, si no, no se la como.
Pero ya... se están terminando. Hay unas que no son galletitas, pero
están
que
en
son
extinción, señor.
Una especie de tacos mexicanos. Que se venden como panes.
No tiene nada que ver con la galletita.
No, sí, son parientes. Está... Y en esa línea de nombres se llaman rapiditas.
Ah, pero no son galletitas, yo las conozco.
No, son...
¿Rapiditas?
Son como...
Rapiditas, yo las conozco.
Sí, como tacos, sí, pero se venden como galletitas.
Nunca vi ninguna.
En un paquete.
Ese es rapidísimo, ¿no?
Bueno, claro.
Bueno, no, pero yo me refiero también, por ejemplo, a los porotos.
Claro.
Los porotos...
Ah, eso se vende suelto.
No, señor.
También le vendemos suelto.
Alubia.
Usted,
para el dulce leche. A mí me gusta que el tipo me lo corte y yo le digo cómo lo quiero de grande.
¿El dulce de leche? ¿Cómo lo
el dulce de batata?
Ah, no importa.
O de membrilo.
Sí. Déjelo seguir, que si no...
Sí. A mí me gusta ver cómo el tipo me corta un pedazo del tamaño que yo quiero.
Ahí está.
Bueno. Y no que me tengo que comprar una lata grande así de dulce de batata.
Pintada por la lata. Sí.
Claro.
Sí, pero se le seca también.
Sí, ¿cómo?
¿Cómo tapa la lata? Una vez abierta la lata...
Sí.
Como se le cortaban antes.
Pero
el dulce de batata a la intemperie no le aguanta nada, señor. Se seca.
¿Cómo? No, señor. Ajá. Yo he comprado en señoras almacenes que lo tenían adentro de la heladera.
Sí, adentro de la heladera,
el secreto es el
tapado.
El papel.
Tapado,
es pegajosísimo.
Por eso, tiene que tener esa baba.
¿Cuál? ¿Esta?
Sí, mire.
El dulce de batata, tiene que ser babosito.
Sí, sí, porque sabe que yo cuando lo estoy cortando... No. Se me hace agua la boca.
Señor, por favor. Ahora hacen el procedimiento.
Había venido del fondo y ahora
el procedimiento del corte que hay.
Sí, buenas tardes.
Que usted presenciaba. Ahora ocurre en bambalinas.
Ah, no, en serio.
¿En un almacén?
Bambalinitas.
Fuera de escena. Usted en el supermercado no vio las bandejitas ya.
Claro, alguien las tiene que cortar.
Vamos,
y la corta un tipo al lado del cual el tipo ese que venía del fondo con las manos de uñas luctuosas,
sí.
Ese tipo es el doctor Cormilló.
El doctor Kilder, por la época.
Claro. Unos tipos muy desagradables que vienen ahí y a propósito escupen y maldicen el dulce de plata.
Ah, no, y le hacen cosas, le hacen...
Porque lo odian a usted.
Sí. Cortan todo. Hay un tipo que en los supermercados trabaja detrás de escena.
Sí, soy yo.
El verdugo. ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Y se dedica a cortar. Corta dulce de batata, corta dulce de membrillo, corta queso fresco, queso cremoso,
todo
queso
con el mismo cuchillo.
Incluso con la mano, pobre hombre, con karateka. La pasta de maní, como el turrón de maní. Más para no decir marca, todo eso
sí.
Después lo pone en
bandejita. Los corta, los mete en un plástico y le pega con saliva un precio.
Sí, cualquiera.
Cualquiera.
No, sale todo.
Yo que a veces iguales, sí, pedazos de igual tamaño valen muy distinto. 20 pesos, 200 pesos. Y bueno, como no sabe nada, te vas a ser bueno.
O le cambia la etiqueta, que es lo que hace un ama de casa más responsable.
Claro.
Bueno, pero usted qué más quiere suelto, porque hay muchas cosas que se venden aún sueltas.
Sí.
Lo que usted decía de
por empezar la leche.
Ah, la leche
suelta.
Vos
vas al supermercado y en un tipo no digo que vaya a tu casa el lechero.
No.
Ya ese color local tampoco. Pero en el supermercado un tipo está el tarro ahí, bueno, sí. Y en un litro
saca la tapita del tarro, que es la medida.
Así como te venden la ensalada rusa,
la ensalada
que viene suelta en el.
Claro. Pero usted se atreve a comprar ensalada rusa.
No, nunca me atreví.
La aceituna rellena viene toda así en patota.
Sí, a granel. A mí me dijo un tipo que en la ensalada rusa hay pedazos de papa del año 39.
Sí. Del papa. Y puede ser porque el fondo de la bandeja.
Claro, nunca termina de
irse. Y es nunca.
Y nosotros la llenamos, sino que la rellenamos. Claro. Entonces lo del fondito, lo de los ángulos,
sí
no
queda.
Se va nunca. Y por ahí te toca un tipo, uno nuevo, que recién empieza y se lo voy a empezar por el ángulo. Y te metió una papa del tiempo de la inundación.
Y roquefort, dicen después. Claro. ¿Sabe que lo mismo ocurre con, y esto ya no solo en la ensalada rusa, sino en todas las comidas que lleven arvejas? Las arvejas.
Abejas, le entendí.
No, claro, arvejas.
Sí, claro.
Provienen
yo no se las pruebo las abejas.
Las albercas,
la miel sí.
Sí, ojo, pero no es lo mismo que el bicho adentro. Arvejas, señor, guisantes para los españoles. Provienen de cualquier otro plato. O sea, recicla todo el tiempo la arveja.
Sí, pasa de protagonista, actriz de reparto,
sí,
la arveja.
La arveja es un
vegetal. Es la misma arveja, porque que es desechada por el comensal.
Es la arveja guacha, es la tremenda drama de la arveja.
Cada
guacha,
vez, además, va en platos más complejos.
Sí.
Primero es arveja.
Sí.
Después, guiso de arveja, que ya tiene otras cosas.
Sí.
Después, puchero. Ahora, lo peor es cuando vos te encontrás una arveja en algo no muy vecino.
Claro, en los capeletes de la Parisien.
Ahí está.
Bueno,
un bife con papa frita y viene con una arveja. ¿Qué hace esa arveja ahí?
Y la arveja negra, ¿vio que hay una arveja negra?
Sí, es la peor. La arveja negra es la peor.
Hay unas arvejas negras duras.
No. ¿Estás seguro que son
arvejas? Se llaman pasas de uva, señor. Déjese jorobar. Que de pronto hay una, dos.
Sí, ya sé.
Ah, usted
es la que viene. La del gorgojo.
Sí, hay una que es
el mejor del gorgojo que la otra.
El mejor destino de la arveja es la sopa de arveja partida.
¿Sí?
Sí, cuando ya la arveja está partida,
¿cómo
la ponen dura la arveja cuando la compra
este chico?
Los que venden las arvejas.
La ponen a secar arriba de las chapas.
Está disecada, ¿no?
Sí.
Y se
arriba de las chapas del supermercado, veo que es un galpón.
¿Cómo lo van a poner ahí?
Igual que el tomate, arveja, señor. Y cada semana va un tipo a cambiarla.
Claro.
Arveja seca, ¿no es cierto?
Y con eso, ¿vio que después la sopa de arveja partida se le transforma en un bloque si la deja?
Yo creo que usted solamente come sopa de arveja partida.
Se lo puede tomar esas cosas viendo tanta comida natural.
En invierno, con
el invierno.
El invierno no tiene que ver, el invierno con la arveja.
Para comer porquería.
Porque da mucho calor, se levanta temperatura. ¿Da calor la arveja?
Sí. Bueno, depende. La sopa de arveja partida, sí. Si la mezcla con lava, hay que se jorobar. Da mucho calor. Y si usted la deja para el día siguiente, porque siempre sobra,
sí, explota.
Le queda después un ladrillo que lo puede untar en las galletitas en el
desayuno. Y ponerlo en la cama para las patas, ¿no?
Está bien. Sí, no, pero eso ya frío, le digo. Se endurece.
¿Qué otra cosa están vendiendo envasada que no debieran, Barton?
Hay un envase del envase ya.
Sí, qué lindo.
Yo lo observé en estos días, las magdalenas. ¿Las ubican las magdalenas?
Sí, pero cómo no, ¿cuántos recuerdos?
Sí, señor. Bueno, hay unas que vienen en vienen en paquete.
Sí.
En una bolsa, pongamos por caso 10 magdalenas.
Galletitas Prusta, sí, digamos.
Siempre... Y adentro de eso están envueltas cada una.
Claro, hasta ahora venían con una capelina. Una capelina cada magdalena.
¿Una capelina con sombrerito venía
la galleta? Sí, pero, sí, sí, pero a la inversa. Y ahora envolvieron cada magdalena.
Sí.
Con un paquete. Y del paquete pequeño,
magdalena tempranísimo,
al paquete grande.
No, pero
no sabía que era decir eso.
Lo más absurdo de todo, señor, son las fetas de queso envueltas.
Envueltas,
¿cómo? Primero te cortan la feta, después te la envuelven, ahí la ponen, ¿qué es esto?
A mí eso me gusta, ¿eh?
No, a mí no me gusta.
Es una desesperación.
Además se ponen seca la feta, ¿o no?
No, espere.
Y esa es la maldad.
Yo he visto que las cuentan mojándose el dedo. Los tipos, me imagino, el tipo que las envuelve,
sí,
tiene que ser 12 fetas. Está ahí, le moja el dedo en la boca y las cuenta, 1, 2, 3, 4, y la mete ahí.
No, señor. Hay una marca de queso que se hace entre Santa Fe y Córdoba.
Sí, señor.
Que ponen fetas de queso dentro del paquete y cada una con un separador de plástico.
Sí, me imagino. Pero hay gente que tiene ganas de perder tiempo.
Pero está muy bien, pero eso.
No, está muy bien. ¿Sabe los pedazos de plástico que me morfé? Sí. Te agarro de a dos para un sándwich.
¿Por qué no se distingue?
Agarra dos fetas para un sándwich, la metés, te lo comés. Dice que parece... ¿Esto qué es?
Es integral. Pero no, pero usted agarra, le levanta la pestaña.
¿A quién?
Al de los costados.
Le va a sacar un ojo, déjelo.
De cada una de esas láminas de polipropileno.
¿Perdón?
¿Usted? Yo creí que era plástico.
Yo también. Tiene gusto a plástico, no sé lo que le pondrá.
Usted tire de ahí, no tire del queso.
¿Por qué no?
Sí. Tira de esa punta.
Y se ve.
De a una va tirando.
Yo admito que las fetas sin polipropileno suelen pegarse las unas a las otras.
Sí, es un bloque, señor.
Y entonces uno tiene que separarlas con la uña.
Hay un...
Y eso a mí me da no sé qué.
Sí,
especialmente cuando mi amada me dice, hazme un sándwich de queso, amado mío. Y yo empiezo a rascar con la uña y ella mira con el rabillo del ojo que yo le estoy haciendo el sándwich con la misma uña. Con que...
De queso rallado lo hace. ¿Cuántos recuerdos, querido?
Que suelo rascarme.
Hay un fiambre, hay un queso que es el conocido como fiambrín, que debe ser una marca registrada.
Fiambrín, es horrible.
Eso no es nada.
No es queso, además.
La feta del fiambrín se niega a desprenderse de su compañera.
No, claro.
No se desprende.
Es lo mismo, usted las corta y sigue igual.
No, pero discúlpeme.
Para siempre, las trae y sigue.
¿Quién come fiambrín?
El fiambrín no es apto para el consumo. No, no es apto para el consumo.
Ya nadie come fiambrín.
Solo mi abarco.
No, no.
Fiambrín. Y berenjena en escabeche.
Mire, el fiambrín y la salchicha y la bizcacha en escabeche no es apto para el consumo humano, no.
La bizcacha, señor, es muy noble.
Sí, viva.
No, en los supermercados lo que se hace con las fetas, buenas tardes, mismo la de salame o la de cualquier fiambre, le voy a explicar como dueño del supermercado que soy, es evitarle a usted la espera.
Claro, usted ya la tiene feteada.
¿Cuánto tarda un tipo en cortar 100 gramos de jamón crudo un domingo a la tarde?
Sí.
Cuando usted va al almacén y le toca a un tipo que lo mandaron a comprar fiambre, y dice, bueno, 50 de salchichón primavera, 50 de mortadela, 50, y así el tipo cortando.
Y pregunta, ¿está lindo?
Sí, está lindo, dice el tipo.
Sí, jamón, ya el segundo
tipo. En cambio, usted va al supermercado y ya se lo envolvieron.
Está cortado. Y yo que se la ponen en abanico también.
Ah, eso, ahora sí, eso no me gusta tanto.
No le gusta ver
la No, pero me imagino al tipo acomodándolo.
Es asqueroso.
Me imagino la artesanía. Tipo, para acomodar así hay que tocarla como 20 veces cada fe.
No, señor.
Hay que tener intimidad
que con el
entero, señor. Claro.
Es que pasa así a una velocidad y va afectando.
¿Qué velocidad? El tipo la acomoda así, medio...
Midiéndolo.
Sí, no.
Como un mazo de carta.
Esa clase de minuciosidad me da asco.
Y eso, todo lo que propende eso, es al no consumo del alimento o del animal. O de, fíjese, el queso rallado que viene en sobrecitos tan imposibles de abrir como esos productos.
Sí, a tiros.
Claro.
Hay que abrirlos.
Sí, pero veo que ahora hay algunas marcas premium.
Perdón, esa marca no la conozco, en otro rubro.
Digamos, productos caros.
Sí.
Que vienen con su propio, como un cierre relámpago, pero de plástico.
No, para un cierre relámpago, sí,
una vez que usted abrió el paquete...
Sí, claro, estoy imaginándomelo perfectamente.
Tiene una especie de
cierre... No lo puede cerrar de nuevo.
Sí, pero acá, ¿sí? En estos casos sí.
Entonces, ¿por qué no va al supermercado? Lo abre, se mete un poco en los bolsillos, especialmente el queso rallado. ¿Para qué va a comprar? Agarra, abre, puñado en el bolsillo, lo cierra y tan amigo.
Pero no se va a ir con salame en el bolsillo, queso rallado.
¿Por qué no? Señor, ¿por qué?
Se junta todo el
salvo que tenga el salame esté apretado con esos cosos, que no creo.
No, no está apretado con esos cosos, esos productos no. Los cosos de las alarmas.
Sí, digo esa cosa de alarmas, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes. El salame alarmado.
¿Qué otra cosa venden fetas? A mí me gusta todo lo que sea feta. Qué
lindo. ¿Y feteado?
En fetas.
Bueno, todo, son todos fiambres.
¿Tiene queso feta?
No.
No sé qué otra cosa es feteada.
No, todo es fiambre.
¿Qué cosa hay?
No, se me ocurre ahora, el queso. El queso no es fiambre.
¿Cómo que no es fiambre?
El queso es queso, señor.
Eso es queso.
¿Y no se vende en la fiambrería el queso?
¿Y qué tiene que ver? En la mercería usted puede comprar...
No, señor,
¿de qué se coloca?
No hay botones feteados.
Botón más...
¿No venden fetas de verdura, por ejemplo? Papas cortadas en juliana.
Ah, venden, sí, eso sí se vende.
Ah, bueno.
La bandejita de la verdura, usted tiene para sopa de verduras.
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy una señora que quiere hacer una sopa de verduras, pero no tiene ganas de andar cortándola y
pero
eso.
Pero es sola.
Tiene... Porque el otro día casi me saco un dedo.
Claro.
Este.
Y le quedó así. No, las señoras vienen y dicen, bueno, mire, como soy sola...
¿Quién?
¿Y quién la va a acompañar?
La señora, me dice,
ay, yo no soy sola. Tiene que ser sola una para comprar, qué lástima.
No, pero señora...
Bueno, cuando me divorcie de mi marido voy a venir a comprar papas cortadas en juliana.
No, la puede comprar ahora para... Una cosa es en juliana y otra para sopa de verdura.
Ah, no, yo la quiero en juliana.
Bueno, si la quiere en juliana...
Si la quiere en juliana la aposta.
Sí, claro. Si la puede esperar, se la corto.
Ay, a mí me dijeron eso una vez y no volví más.
Sí.
No tengo ahora bandejitas armadas, vio, las que tenía las vendí.
Ajá. Y la comida que venden en los supermercados, te lo pregunto como dueño de un supermercado,
sí.
¿Será buena? Digo, esto es un problema totalmente armado y pagado,
claro,
por el supermercado.
No hay comida mejor que la que vendemos en el supermercado, ya hecha hace 2 meses.
Yo sospecho, ¿sabe por qué?
Por el color.
Porque no... Porque los vendedores usan cucharones largos. Me parece que a ellos mismos les da asco.
Y barbijo, veo que usan.
Sí, usan barbijo.
Le falta un broche en la nariz.
Se lo mete.
Y al final del día
en
se queda
un rodeado de plomo.
Yo en una época...
No tan lejana.
Y que era un poco más pobre que ahora.
Sí.
Compraba en un supermercado, estuve todo el invierno comiendo todos los días mondongo.
Ay, Dios santo, esto explica todo.
Pero, ¿por qué? Era un país extranjero que usted solo sabía decir mondongo, como me dijiste.
Siempre había una oferta.
Pero que te dan por otro.
Era una oferta muy, muy conveniente.
Me imagino.
Y yo compraba mondongo todos los días. Mondongo.
¿Sabe cómo le llamaban, no? Los vendedores.
Y yo tenía la sospecha que el receptáculo de donde yo sacaba el mondongo siempre tenía la marca, era la marca de donde lo había dejado el día anterior yo. Iba bajando conforme a mis compras.
Era su
era
receptáculo.
Mí. No sentía
y no contempló la posibilidad de comprarlo todo de un saque.
Para ahorrar.
Claro, incluso hacer una oferta al tipo.
No, porque dije, esperó, que está recién hecho, espero mañana.
Ah, claro, y no sucedía.
Y me parece que no sucedía.
¿No sería por el horario? Porque aquí a la tarde ya está todo un poco cansadito.
Sí, sí. ¿A qué hora hay que venir para agarrar la
casa? A las 5 de la mañana. Sí. Sale todo fresquito.
Todo fresco y es lo único que hay. Ahora, ¿usted no escuchaba las risas de la gente cuando compraba eso?
No escuchaba eso. A mí me habían dicho que en ese supermercado y en casi todos, usted no puede comprar el pollo ya cocinado, rostizado.
Ajá, lo tiene que comprar vivo.
Porque lo pasa, parece que son los pollos que se pudrieron en la góndola y que pasan al horno.
Ah, son los mismos pollos.
Claro, los mismos pollos, pero cuando ya el pollo
claro.
está...
Cuando ya está que en la góndola no lo puede vender, lo pasan por el horno y lo venden
sí,
como cocinado.
Pero parece que le dan un proceso de como de lavandinaje.
Sí, sí, lo maquillamos.
No, como con
cuando
la
no lo embalsamamos también.
Sí, señor. Porque sí. La piel del pollo queda, no tiene textura de piel de pollo. El que haya comido pollo.
Lo único que le puedo decir es que la seguridad es si usted compra el pollo
claro.
ahí vivo.
Sí, yo no me puedo llevar ahí el pollo vivo.
Hay que tener un poco, hay que ser un poco
sí,
desalmado porque se lo matamos nosotros al pollo.
Pero...
Usted dice, máteme ese. Entonces te agarramos...
¡Oh! No, señor.
A veces, una gallina.
A veces le hacemos juicio justo, señor.
Un ganso.
No, pero señor...
No jorobes tampoco.
Hay chicos quizás en el local.
Sí, no, no, chicos no.
No, señor.
No, señor.
Solamente gallinas y gansos.
Sí.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, ¿hay amor? Cabré y la China Suárez viven días muy calientes. En los pasillos de Polga se habla de una crisis terminal de la rubia con Nacho Vial y el nieto de Mirta. El cabezón es suegro. La hija de Marcelo presentó a su pareja. La vergüenza de Sue. A la viva se le rompió el pantalón durante un evento. Además, el embarazo de Juanita, el éxito de Flor de la B, Carmen junto a Beto César y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Con Movistar, todas tus recargas te dan más. Por ejemplo, cargas 20 pesos y tenés 10 de regalo para comunicarte a cualquier destino. Las recargas de Movistar te dan más beneficios siempre. Movistar, compartida, la vida es más. Tonight. Más información en movistar.com.ar.
¿Qué tiene Telecentro?
¿Soplo?
¿Consejo amiga? Pásate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Cuando pegas un numerito, nada te parece tan malo.
Mario, acá arriba. Ya hablé con los de la grúa para que te saquen del pozo.
¡Listo! ¡Vos siempre tan atento!
Tengo mucho laburo, Mario. Van a tardar un par de días.
Bueno, qué suerte que tengan trabajo.
Oh, encima se está por la cara a llover.
¿En serio? Menos mal que no lavé el auto.
Y claro, cuando ganás, ves todo de otra manera. Probá con los juegos de Lotería Nacional y cambiarle la cara al día. Y mira la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional.
Esta semana en Para Ti, la felicidad la haces vos. Un suplemento imperdible para conocer las nuevas alternativas de estudio. Las áreas con mayor salida laboral, un test vocacional. Gretchen Rubin, la creadora del bestseller mundial, te explica métodos para disfrutar tu vida. Además, el nuevo romance de Charlotte Casiraghi y toda la moda y peinados que usan las celebrities. ¿Ya salió?
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura 24 grados, humedad 86%. Dos personas murieron por el temporal en Córdoba. La provincia sufrió el fenómeno con vientos que llegaron a 120 kilómetros por hora con abundante caída de granizo, provocando anegamientos en varias zonas del territorio. El Energas desmintió subas en las tarifas de gas natural por redes. Lo hizo luego de las versiones que indicaban que se registrarían este año incrementos del 27% en los valores de gas y que para el 2013 los aumentos superarían el 500%. La Secretaría de Transporte controlará que no cobren un plus por recargar la tarjeta SUBE. Habrá operativos de fiscalización luego de que usuarios denunciarán que en algunos comercios deben pagar un adicional para poner crédito en la tarjeta. El gobierno uruguayo podría flexibilizar la inmigración de trabajadores calificados. Se debe a que estima que el crecimiento del PBI de este año generará la creación de 25.000 nuevos puestos de trabajo. El cielo está nublado en Buenos Aires, a temperatura 24 grados, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
360 Noticias, información con voz propia. 19 horas, ADN Atardecer Noticias, con Sandra Capel.
Informar es mucho más que dar noticias, es escuchar, es reflexionar.
22 horas, Línea Nocturna, con Darío Villarruel y Viviana Valles.
Para entender la actualidad hay que conectar todos los puntos de vista
y analizar en contexto lo que pasa.
360 Noticias, más mirás, más te informás.
Míralo por el canal 2504 de la Televisión Digital Abierta y en www.360tvdigital.com.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguimos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Estamos en Radio del Plata, en 360 TV Digital. Y al pie del fogón.
¿Cuántos recuerdos, queridos amigos?
Bueno, hay algunos pocos mensajes del público.
Vamos a pedir a la gente que haya sido alfabetizado oportunamente que escriban mensajes y los manden aquí, de modo que Barton no, pero yo sí los podamos leer.
Sí, eso, mire, está escrito en lápiz y en letra pequeña, a ver.
Sí, pero se lo veo así de memoria. Negro, por favor, te pido que le mandes un saludo a mis hermanas Valeria y Verónica.
Hola, Valeria.
Y a mi mamá, así de
hola, Verónica.
Tengo que soportar. Un beso, Vicky.
Hola, señora.
Sí, pero el saludo a la madre fue de compromiso y de
a ver, Vicky, levante la mano, Vicky.
De mala gana.
Ahí está. ¿Qué feo con un señor mayor? Bueno, a ver. ¿Esta la diste, no?
No, mi nombre es...
Patricio.
Juli, dice ahí, Tali, Mali.
No seas malo.
¿Quién vino desde Nueva York? ¿Y tu nombre es? Lali.
Se lo hace a propósito, mire, mire.
Vino para tener el placer de verte y oírte, negro.
Bueno. ¿Qué tal?
Coma, negro.
Véame. Óigame.
Ya que están. Bueno, perdón.
Mándame un beso, please. Dice Lali.
Kiss.
Estamos con problemas, ¿eh? En este momento.
Bueno, ahí.
El japonés.
El japonés. Está... Se murió el órgano. Y están tratando de reanimarlo. Ahí está.
Ahí va. ¡Bravo! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Aleluya!
¿Qué le hizo?
Imposición de manos se llama, a veces sí. Sale.
¿Cómo lo logró?
Pues esa vieja era... técnica japonesa, sí. Que nunca falla. Bueno.
Bueno, estaba el maestro Sordo Gansé,
sí,
hace
sí,
tiempo,
está,
ansioso.
Está,
pero
está.
Se durmió ahora.
Toquemos cualquier cosa.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Gansé.
El milagroso.
Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro. Y la hermano santa. Manuel Moreira.
Vamos a hacer versiones breves porque se corta rápidamente el instrumento. Tacos muy breves.
La canción,
por ejemplo, el taco breve.
Mercanta que me amuraste, mi noche triste alumbraste.
Sanguíneos. Bueno, maestro.
Tangos para Twitter son.
Sí. Tango bonsai. Para Carmen, que es verdulera, le demandan aquí durazno a 40 al ciento.
Durazno con el 300 no creo que pueda durar mucho.
Bueno, como suena.
Al caminar del tobiano, disquejan la cabezada, manustrosa y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo galano batía el sol con su espamento, mientras el dueño contento con la mano se bocina y grita por las esquinas, durazno a 40 el ciento. La flor del monte patrona, lo brisco y los amarillos, y acariciando al potrillo un compadre tan cuentona, tiene una frase burlona y un piropo en el momento, y mientras observa atento a una paica que transita, se sube la faja y grita, durazno a 40 el ciento.
Qué bien, maestro.
Un cachito, porque no podemos. Más de eso no.
Bueno, a ver, maestro, si alcanza para Lourdes.
¿Cómo no alcanzar con ese título?
Sí, hasta Lourdes, sí.
Digo, para Lourdes de La Matanza, vaya a saber de qué lugar de la gigantesca geografía de La Matanza, le piden.
Gracias,
un momento.
Dice, un momento, sí. ¿Qué es lo que dura esto? ¿En qué tono lo haces, Manuel?
En la creo que lo hacíamos.
En la lo hacíamos, sí.
Adiós. Qué raro
fue tu adiós, de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Hacía mucho que no hacíamos eso, ¿no?
Ajá. Sí. Muy bien, maestro, aquí para Julieta, de parte de Irineo, ojalá esté leyendo lo correcto, y también para Vero, Tir del Gusiu, no sé si me explico. ¿La tiene? Tir del Gusiu. De saber el dolor. Bueno, aquí también para Manuel le piden de Silvio Rodríguez para Karina Rosana.
Vale, sin embargo.
A ver.
Ya te estoy recordando, Rosana. Aunque no te haya sido. Pues mi paga. Solo espero lo mismo por eso. Hasta el fin de la saga. Cuando escriban la vida los buenos, al final vencedores, se sabrá que no usamos veneno.
Me matan y que no se va. Yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrá de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de santo lugar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigas, ella me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
Muy bien, maestro. Bueno, a ver aquí para Lucas. Supongo que es el primer pedido. Si quieren complacer golondrinas, yo no sé qué me han hecho tus ojos o golondrinas.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, quererte tenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vaca lejanía, y en sus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
¿Tiene ganas de algún duito, maestro? Dicen por acá, de un duido.
Lo que quiera, siempre y
sí,
cuando...
Lo que quiera, bueno, la... lo que quiera. Quiere.
A ver... ¿Quiere que hagamos la que acaban de pedir el mismo...
Yo no sé qué me han dicho...
Hay un tema austríaco.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rodando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, y al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Para mí son luces de ilusión, que alumbran la pasión,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí son el reflejo fiel.
Un alma que al beber
guerra con frenesí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi
queda apenas tiempo para un tema más o dos,
lo que quiera. Habían pedido unas, ¿quiere que hagamos Valderrama? Habían pedido una samba.
¿Qué dice?
Ahí ya que está lo pueden.
Romy y Vicky lo piden esto, ¿eh?
¿En qué tono?
¿Qué pedimos?
Adiós.
Gracias por venir.
Chao.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 4 minutos, temperatura en Buenos Aires, 24 grados, humedad 76%. El Gobierno Nacional envió camiones con ayuda hacia Córdoba a través de Desarrollo Social. Es por el temporal que azotó la provincia, que dejó 2 muertos, varios heridos y unos 300 evacuados. Desarrollo Social envió desde anoche camiones con víveres y materiales. Todavía no se solucionó el conflicto con los camioneros. Los empresarios del Correo del Sur se reunieron con el ministro de Trabajo por el conflicto con el gremio. Aseguraron que tienen la intención de acercar posiciones con los camioneros, aunque pidieron la misma predisposición a los trabajadores. Se produjeron graves incidentes en Chubut. Manifestantes provocaron destrozos en la comisaría de Trelew y en los patrulleros, en repudio a la golpiza y violación que sufrió un adolescente.